música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, ONIT Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso a corta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo desde Buenos Aires, Argentina, al mundo. En el día de hoy les vamos a hacer llegar una propuesta que tiene que ver con los desafíos del empresariado en el mundo de hoy. Este gran actor social que gesta no solamente el crecimiento económico, sino también el desarrollo social y humano de las comunidades. Para eso vamos a conversar en exclusiva con nuestro columnista principal, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, con quien vamos a dialogar sobre cuáles son los principales desafíos que tiene el empresariado, con esas buenas noticias que siempre nos trae en materia de responsabilidad social corporativa, como también en materia de políticas públicas. También reflexionaremos con él sobre esa reflexión espiritual que tanto bien nos hace en materia de cuerpo, alma y espíritu para tomar mejores decisiones. Luego nos iremos a Haifa, a Israel, a conversar con Santiago Ini, líder en materia de innovación y transferencia tecnológica, que nos va a traer cuáles son los principales desafíos y tendencias que se están dando aquí en el lugar, en el ámbito donde se gesta la innovación para el mundo, como es Israel. Tendremos el compacto de noticias a cargo del investigador social Jorge Potente y la entrevista del día. En el día de hoy no tendremos la sección Clickbait, sino haremos un programa especial porque nos pareció oportuno que vamos terminando el año. Se van sucediendo acontecimientos fuertes como sequías, inundaciones, incendios, grandes conflictos humanos y sociales, la violencia exacerbada. Por eso nos pareció oportuno destacar a este agente social que es la empresa, que cuál es la misión que debe llevar adelante. Así que bueno, en primer lugar nos vamos a ir a Haifa, a Israel, a escuchar a Santiago Ini.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Hola a todos los oyentes, feliz martes. Les habla Santiago desde Haifa sobre innovación en Israel. A los oyentes de España les cuento que mañana estoy participando en el foro de inversores y startups organizado por Murcia, la región de Murcia. Uno de los temas de los cuales el foro va a discutir es la biorrevolución. La biorrevolución es un resultado del desarrollo acelerado de la informática, la automatización y la inteligencia artificial que están alimentando una nueva ola de innovación. Esta ola puede tener un impacto significativo en economías y sociedades, desde la salud y la agricultura hasta los bienes de consumo y la energía. Estas nuevas capacidades y aplicaciones ya están mejorando nuestra respuesta a los desafíos mundiales, por ejemplo, desde el cambio climático hasta las pandemias. Sin ir más lejos, para el tratamiento y diagnóstico del COVID-19 se están utilizando tecnologías que son resultado de esta revolución o biorrevolución. Ahora bien, el estudio interdisciplinario de la medicina no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo son los avances recientes en la computación, en la genómica, tecnología de datos, por ejemplo, e inteligencia artificial, que han abierto las puertas a numerosas soluciones para enfrentar los obstáculos de la medicina. Israel está liderando el mercado mundial en investigación y desarrollo en esta área. Hoy en día tenemos 600 compañías activas de dispositivos médicos que exportan un total de $1.6 billones, ocupando así el número 4 en el índice mundial de cotizaciones por la innovación en la investigación multidisciplinaria. Ahora, si nos enfocamos en el área de la medicina, de la biorrevolución, les quiero dar un par de ejemplos de compañías que están liderando el mercado. Por ejemplo, Precise Bio es una de las primeras compañías en el mundo en bioimprimir una córnea completamente funcional en un ensayo preclínico. Luego tenemos Nanogos, con sede en Haifa. Nanogos aplica la tecnología en una dirección diferente. Programa sistemas de administración de fármacos que pueden dirigirse específicamente a las células cancerosas. 6 de las 10 principales compañías farmacéuticas y biotecnologías del mundo utilizan CytoReason. CytoReason es una compañía con sede en Tel Aviv que usa modelos computacionales para simular enfermedades humanas a nivel celular. La agricultura también es parte de esta revolución, como es llamada AgriFoodTech, y comprende innovaciones tecnológicas y capacidades que cambian la forma en que se cultiva, cosechan, empaquetan, almacenan, transportan, procesan y venden los alimentos y obviamente otros productos agrícolas. En este sector, por ejemplo, tenemos compañías como Target Gen, que es una compañía innovadora que edita RNA. Esta compañía en el 2016, Monsanto invirtió para usar la tecnología en innovación agrícola. Otra compañía, por ejemplo, es Terranis, que usa Deep Learning para poder ayudar a los agricultores a monitorear los campos y de esa forma poder tomar decisiones más precisas. Bueno, y ahora sí, me voy despidiendo. Les dejo un saludo muy grande y nos escuchamos nuevamente el mes que viene. Chao.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Cinco factores que frenan la transformación digital. En una era donde las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel primordial en todas las áreas profesionales y del conocimiento, la transformación digital es una prioridad para todo tipo de organizaciones. Sin embargo, más allá de la tecnología, este proceso empieza con las capacidades individuales, el desarrollo intelectual y la comunicación como factores primordiales para poder implementarla. El consultor Germán Torres detalló cinco factores que retrasan el cambio hacia la innovación. Resistencia al cambio. La innovación digital solo puede tener éxito en una cultura de colaboración donde se integren todos los equipos de trabajo. En muchos casos, realizar cambios significativos en los procesos internos no es bien recibido por todas las partes. Perfiles adecuados. Antes de empezar el proceso de transformación digital, es primordial contar y reclutar al talento con los perfiles adecuados en distintas materias, capaces de adaptarse y también de liderar. Un modelo de transformación digital, es decir, un esquema de trabajo en donde se visualicen los planes a seguir. Permite conocer de esta manera en qué áreas se debe empezar la transformación digital, cuáles se deben priorizar, etc. Falta de monitoreo. En muchas ocasiones las empresas miden el proceso solamente después de haberlo implementado por completo y no mientras se ejecuta. Y por último, desconocimiento. Las grandes posibilidades que ofrece el mercado tecnológico y el no saber cómo ponerlos en práctica. Este desconocimiento causa demora para avanzar y por ende no se ven los beneficios, lo que finalmente causa el abandono del proyecto. Crisis de liderazgo. ¿Cómo recuperar la confianza de un grupo? La crisis de liderazgo se presenta cuando la persona que dirige un grupo no tiene autoridad sobre el mismo o ésta se pone continuamente en entredicho. Por desgracia, esta es una situación muy común y los efectos son muy negativos en diversos órdenes. El primero y más obvio es el entorpecimiento en el logro de las metas. Además de esto, se crea una atmósfera de predisposición al conflicto y se incrementa el potencial de errores o negligencias. Y en últimas, hay un gran deterioro general. A veces, la crisis de liderazgo es evidente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta es una situación subterránea que se detecta por indicios y señales que deben aprender a leerse. Ante una crisis de liderazgo, lo más importante es reconocer que existe. Por ello, les dejaremos en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org el link a un interesante artículo del portal La Mente es Maravillosa, en donde detalla algunos indicios y señales ocultos y cómo enfrentarlos. Cosas que no deben faltar en tu currículum. La Universidad de Harvard de Estados Unidos preparó una guía con distintos elementos que no pueden faltar en un buen currículum. Los consejos comienzan por la necesidad de adaptarlo lo máximo posible al tipo de puesto al que aspiramos. Usar formato PDF. En la era digital, el currículum en papel ya forma parte del pasado. Limítate a una sola cara. Los contratantes reciben infinidad de currículum y apenas disponen de tiempo para revisarlos, por lo que si somos concisos tendremos ventaja. Apuesta por el orden. Que esté todo perfectamente ordenado será una señal que mostrará cómo somos. Si muestra cierto desorden, lo más seguro es que nos echen para atrás. Fácil lectura. Que presente una estructura clara, que resulte sencillo de leer y el lenguaje empleado sea fácilmente entendible. Emplear técnicas de subrayado, negritas, cursivas y mayúsculas será una forma más de resaltar los datos especialmente trascendentes y de esta manera se facilita la labor del responsable de recursos humanos. Y por último señalaron los errores más frecuentes: cometer fallos de ortografía y de gramática, omitir la información de contacto y el empleo de un lenguaje pasivo en lugar de la forma activa.
Gracias, Jorge Potente, por tu calidad siempre de información, noticias que nos envías. Bueno, Franco, ahora nos vamos a escuchar unas noticias que nos hace llegar Pablo Casabona de LATAM Noticias. Pueden ingresar a latamnoticias.com y luego la van a tener en nuestro portal del Observatorio del Trabajo en www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Entrevista a Carlos Alberto Barrera Neri, el altruismo como diferenciador empresarial. Uno de los referentes empresarios jóvenes más exitosos y con mayor proyección en Latinoamérica, estuvo de visita en Argentina estableciendo alianzas para maximizar sus relaciones comerciales, ampliando horizontes y previendo un desarrollo a largo plazo de lo que será sin lugar a duda unas alianzas estratégicas que llevarán sin miramientos al éxito total. El empresario mexicano habló sobre su vida personal, sus comienzos y sus pasiones, todas las actividades profesionales que está desarrollando y su visión en el rol de la comunicación, al brindar información de lo que todo empresario debería llevar como estandarte. Carlos Barrera cree en el altruismo como diferenciador empresarial. En su vida cotidiana, realizó donaciones a hospitales, comunidades, centros de reinserción, sistemas TIF, Hidalgo y fundaciones, así como apoyo a personas vulnerables. Los valores que tuvo como empresario desde sus inicios han sido la perseverancia, la constancia, la disciplina y el progreso para el cumplimiento de sus propósitos y metas. También mencionó cuáles son las características generales que debe tener un empresario atento al negocio. Habló que el foco está en la dirección estratégica de la empresa, contar con una visión, misión y objetivos que logren de esta forma el desarrollo de metas a corto y largo plazo. Asimismo, la constante vinculación con las áreas financieras y de operación hacen factible que se tenga una visión holística del negocio. Contar con valores, constancia, disciplina, objetivos y metas claras, con el apalancamiento constante a lo que se refiere toda la parte operativa y financiera, hacen sin lugar a duda a la parte necesaria de las características de un buen empresario y el altruismo, que es una pieza fundamental a la hora de ver la ventaja competitiva. Para mayor información sobre la entrevista a Carlos Alberto Barrera Neri, los invitamos a visitar nuestra página web para poder leer la entrevista completa. Aruba, todo lo que tenés que saber de la Isla Feliz. Aruba es una pequeña isla del Caribe holandés situada frente a las costas de Venezuela. Tiene un clima seco, soleado, con lo cual garantiza que el destino playa sea cubierto en un 100% del tiempo y que lo estés disfrutando. Playas claras, transparentes, con texturas de azules que son un atractivo en sí mismo y un oleaje suave sumado a la arena blanca. La influencia europea es marcada en la arquitectura con techos holandeses de dos aguas pintados en tonos pasteles tropicales. El idioma que se habla es el inglés, holandés y español, en que se habla junto con la lengua local, el papiamento. Junto a la felicidad y sus códigos de salud, un rasgo que resalta entre los locales es la seguridad. En comparación con algunos otros lugares similares del Caribe, Aruba es sumamente seguro y permite que todos los visitantes pasear hasta altas horas de la noche sin ningún problema, de ir en pie por sus calles, playas y bares. No hay actitudes sospechosas ni nada raro. La isla tiene un sinfín de cosas que hacer. Por ejemplo, la visita al Parque Nacional Arikok, una experiencia única. En la isla es hacer un poco de aventura y estar en senderismo a través del Parque Nacional Aruba Arikok, guiado por una guía en el parque, quien mostrará flora y fauna autóctona en su recorrido. Cerca del 20% de Aruba es un parque nacional designado y alberga una larga lista de especies animales y plantas. Recorrido de Aruba desde su capital hasta el centro de Aloe, con autoexcursión o transporte público. Para hacer durante la isla es explorar, lo más destacado es el centro histórico con su famoso tranvía, que lo llevará a conocer el centro de capital hasta el Faro, California. El catamarán, bebida y snorkel. Una de las excursiones donde la diversión prevalece es hacer una visita en las cristalinas aguas del mar desde el catamarán, donde aparte de la alegría de su tripulación, habrá barra libre. Se podrá ver el barco Antilla, hundido en sus latitudes, nos hace ver lo pequeño que somos y la belleza tanto natural como descubrir increíbles paisajes subacuáticos, murales, arte y estilo en San Nicolás, un espectáculo inesperado con muchos visitantes de Aruba. Aruba todoterreno, la diversión hecha fiesta, es pasar por un jeep 4x4 que tienen preparado para todo el disfrute del 100%, adrenalina, paisajes increíbles, visitas a lugares inesperados y la culminación con un almuerzo para luego llevar a cada uno a su hotel en una de las cosas que servirán para el viaje de Aruba. Visita la página www.aruba.com. Lucas Forasteri, un empresario de transporte, sigue con su plan de expansión de negocio al Mercosur. Lucas Gabriel Forasteri es un empresario del transporte que se expande en el negocio de la construcción y apunta al Mercosur. Desde chico sabe que iba a estar dedicado a temas vinculados con la economía. Lo que no sabía de niño era que iba a transformarse en un empresario exitoso. A temprana edad comenzó a acompañar a su padre en reuniones de empresa mientras cursaba el secundario. En 2005 decidió estudiar economía en la UCA. Mientras cursaba el tercer año, se integró en la administración de la línea 57, Transportes Atlántida. Pero Forasteri no se quedó con eso y decidió seguir avanzando. Paralelo a la empresa y con el objetivo de diversificar, empezó a incursionar con un socio, amigo de la infancia, en la construcción de complejos residenciales y edificios de zona oeste, Capital Federal y Uruguay, desde el año 2013, formando a través de los años la empresa llamada Kaizen. Una vez terminó su carrera, siguió con un posgrado en finanzas y un máster en administración de empresas. Todos estos estudios fueron del 2005 al 2015. Esto le permitió, junto a su padre, ser director ejecutivo y responsable de toda la parte administrativa, teniendo a cargo a más de 800 empleados. Los desafíos de Lucas Gabriel Forasteri y su idea de seguir creciendo apuntó a desembarcar en Chile y Brasil en el 2025, con dos proyectos que suman unos 300.000 metros cuadrados, productos que ofrecen una calidad de primera con un precio muy competitivo, ya que abastecen sus propios corralones directo de fábrica, como así también fabrican cerramientos, aberturas con las mejores materias primas y máquinas importadas, y con un personal en constante capacitación. Junto a su socio Leandro Sesma, hacen que este proyecto sea único. La cuestión es que Forasteri pasó por la pandemia, la crisis, y siempre mirando para adelante y pensando que en su país, la Argentina.
¿Quién uno quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, ustedes sabrán que cada programa nosotros iniciamos con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, porque desde este observatorio del trabajo entendemos a la empresa como un factor social ordenador y que su posición dentro de la comunidad tiene que ser con algún propósito que, además de tener la particularidad de tener la rentabilidad que debe tener una organización, tiene que tener una función social, tiene que tener impacto social. Por eso es que desde este observatorio tenemos un compromiso con nuestro planeta, con nuestras personas y con el trabajo bien entendido, y es por eso que tenemos el honor de poder brindarle a nuestra audiencia y a nosotros mismos las secciones de responsabilidad social con el doctor Bernardo Klicksberg, que es la persona de quien les estoy hablando. Y nosotros siempre iniciamos el programa con él, pero en esta ocasión vamos a hacer un programa especial sobre cuáles son los desafíos de la responsabilidad social empresarial, como también cuáles son las principales noticias o acciones en la materia que vienen realizando empresarios, estados, organizaciones de la sociedad civil, y cuáles son las reflexiones espirituales que tenemos que tener presente para programarnos mejor en este desafío de generar mayor impacto social en nuestra sociedad. Porque la responsabilidad social no es una función social nada más del empresariado, sino es de toda la comunidad, y a eso es lo que lo invitamos desde el Observatorio del Trabajo. Muy buenas tardes, doctor Bernardo Klicksberg. Qué lindo programa que tenemos hoy.
Estimado y querido amigo Juan Domingo, felicitaciones por su gira por España, donde concitó tanto interés con la tarea del observatorio y desarrolló lazos con múltiples organizaciones. El mundo está cada vez en una situación más crítica, y la empresa privada es es el motor de la economía, y es fundamental lo que haga o no haga. El tema de la responsabilidad social de la empresa se debe ubicar en el marco de ese contexto cada vez más crítico. Cuando digo contexto cada vez más crítico, estoy hablando de cosas muy concretas. El último informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, el informe anual, dice que estamos retrocediendo en desarrollo humano. Es la primera vez en 30 años que sucede eso. La graduación de los países según el desarrollo humano está retrocediendo. incluso que estamos perdiendo esperanza de vida, está bajando la esperanza de vida en lugar de subir, que lo que se ambiciona y es lo que correspondería de acuerdo a los avances en ciencias médicas. En materia de cambio climático, la situación sigue empeorando, pero muy velozmente, y los informes que se presentan en la cumbre de Egipto, los informes principales en la cumbre mundial climática de Egipto, dicen que el deterioro va mucho más rápido que todo lo que se pensaba. No solo el deterioro del calentamiento global, el aumento de la temperatura, sino el deterioro de una serie de fenómenos que no estaban en las proyecciones y que se han agudizado totalmente, como el de calor extremo, los picos de calor extremo que están dejando víctimas y todo tipo de destrucciones, como los autoincendios en gran escala de grandes extensiones boscosas en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en California, en el Amazonas, donde allí claramente hubo políticas intencionales que le abrieron el paso a las peores expresiones de la empresa privada, las expresiones rapiñeras directamente, para que pudieran quemar árboles y suplantarlos por lucro, ¿no? Por apoderarse de la tierra exclusivamente para fines de lucro. También las cifras indican que está empeorando la desigualdad. El informe que termina de publicar el Credit Suisse dice que el 1% más rico tiene el 49% del Producto Bruto Mundial, y el Laboratorio de Desigualdad, muy respetado en el mundo, dice que el 10% más rico ganó en los últimos 10 años a razón de $800,000 $800,000 mínimo por año, mientras que el 50% más pobre ganó $4,000 por año. Eso es un nivel de desigualdad abismal, digamos, entre lo que uno y otro tienen como niveles de vida, digamos, son como si fueran dos mundos totalmente diferentes, digamos, ¿no? En el mundo de los pobres, el hambre es hoy nuevamente alimentada por el cambio climático, por la pandemia y por la desigualdad. La desigualdad es la gran creadora de hambre. Lo decía ayer el candidato electo presidente del Brasil, cuando decía Brasil es uno de los mayores, su mensaje de recepción de su triunfo, decía: Brasil es uno de los mayores productores de alimentos del mundo y tiene 33 millones de personas que no saben si se van a comer el día siguiente y que comen salteado, que no tienen tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena. En todo este panorama de desigualdad, de pandemia, agudización del cambio climático, ¿qué rol tiene la empresa privada? No puede tener el mismo rol que tenía cuando el panorama era diferente y todo esto estaba más tranquilo, para decirlo de algún modo. En los años posteriores, en la década de los 50, la Segunda Guerra Mundial, la década de los 50, los 60, hasta los 70, la situación se ha deteriorado y la pandemia ha explotado muchos de estos deterioros en las personas pobres. La empresa privada hoy, para poder subsistir en el planeta, tiene que ser la primera en la línea de fuego para que el planeta subsista a su vez. No hay empresa privada posible si hay destrucción climática en gran escala, ¿no? Va a suceder lo que en esta película muy exitosa, No mires para arriba, que es con Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, etc. Viene un meteorito que está por destruir la Tierra y los muy ricos del mundo no quieren que cambie nada, entonces niegan la noticia a través de las redes sociales es claramente una alegoría de lo que está pasando con el cambio climático. Y finalmente el meteorito destruye la Tierra y se quedan sin nada. Ellos tienen una nave espacial, pero no les sirve para mucho. Y se quedan a la intemperie virtualmente y se mueren de hambre, etc. La empresa privada necesita un mundo próspero, integrado, para prosperar a su vez. Todo el derecho del mundo a la rentabilidad, como tú decías anteriormente, pero tiene que contribuir activamente a que el mundo mejore. ¿Y qué puede hacer la empresa privada?
Eso, doctor, bueno, es importante, porque la empresa privada somos también producción de la sociedad, ¿no? Y de esta sociedad actual. ¿Qué nos queda para el presente y para el futuro? De acuerdo a tus estudios, a tu trayectoria, a tu visión, a tu encuentro con grandes líderes del mundo, con empresarios, ¿qué nos podés contribuir con un poco de esclarecimiento ante este estado de situación tan caótico, ¿no? Este retroceso en la esperanza de vida, volver al realismo en la doctrina política de las naciones, que volvemos a la guerra y ya con armas de destrucción masiva, la destrucción de nuestro planeta y el deterioro, esta desigualdad que nos duele, nos tiene que doler. O sea, no son datos. Está muy bien que ganen mucho dinero los empresarios y está bien que se distribuya para que vivamos en una comunidad donde todos nos podamos realizar, no el que nos gane el egoísmo. ¿Qué nos podés transmitir?
Primero, que es totalmente compatible tener una empresa próspera y desarrollar, como tú lo mencionabas, una potente acción social. Y no solo que es compatible, sino que es el futuro. Las empresas que van a ser más prósperas, que van a tener sustentabilidad, como lo llamamos hoy, son las que hagan mucho por el planeta, porque esas son las que van a tener reputación corporativa, y eso es decisivo en que los clientes y los y la opinión pública y los fondos de inversión de pequeños inversores, y que los empleados de la empresa tengan un alto concepto de la empresa y se sientan estimulados para hacerla prosperar. Hoy se está exigiendo a las empresas muchas más cosas que se les exigían antes por el papel decisivo que tienen en la economía. Y no nos podemos dar el lujo, por ejemplo, de que haya empresas que practiquen la corrupción corporativa. Eso es terrible totalmente. Empresas como Enron, que la sexta empresa de Estados Unidos, que hizo una quiebra fraudulenta que perjudicó a millones y millones de personas, empresas como la de las quiebras que se fueron sucediendo en la década de los 90 y que en la más cruda ortodoxia económica en los Estados Unidos, en donde Lehman Brothers, las cinco principales instituciones financieras, cometieron actos de corrupción en gran escala que significaron el derrumbe del sistema financiero, de acuerdo a lo que documentó el Congreso de Estados Unidos. Empresas como lo que hizo Volkswagen cuando infringió todas las normas ecológicas justamente y dejó escapar los gases venenosos en una proporción de 40-1 respecto a lo que estaba prescrito por las leyes. La empresa privada no se puede dar el lujo de la corrupción. Primero, porque la va a autodestruir, le va a quitar toda reputación corporativa. Y segundo, nadie se puede dar el lujo de la corrupción. La corrupción debe haber tolerancia cero en un planeta que tiene problemas de esta gravedad. Es como diría el texto bíblico, realmente convocar a los demonios, ¿no? Es el egoísmo más absoluto y total. Pero no basta con no ser corrupta y con cumplir las leyes. Hoy se exige a la empresa privada, lo voy a resumir en una sola expresión, para funcionar, además de cumplir las leyes y no ser corrupta y pagar los sueldos a tiempo, etcétera, la empresa privada tiene que tener permiso social de la comunidad. Y permiso social se lo da a la comunidad cuando la empresa hace otras cosas que está aprendiendo a hacer en los últimos años, cuando la empresa las enumero nada más por el tiempo, cuando la empresa aprende a ser ecológica, seriamente ecológica, ¿eh? No decir que va a ser ecológica y no hacerlo, como está sucediendo con las empresas de combustibles fósiles, que están envenenando al mundo con dióxido de carbono y dicen todos los días que se van a que van a cambiar y no cambian, como lo denuncia una y otra vez el secretario general de Naciones Unidas, Guterres. No cambian, y el ritmo de aumento del dióxido de carbono sigue en incremento en la economía. Son 15 empresas que se calcula que producen el 30% del dióxido de carbono. Se necesita que sean ecológicas, que tomen en serio el bien común del planeta en su conjunto antes de que sea tarde. La empresa tiene que ser activa ayudando, nunca decimos que la empresa tiene que reemplazar a las políticas públicas, tiene que ser un gran aliado de las políticas públicas, de políticas públicas honradas, honestas, de cero corrupción y preocupadas realmente por el bienestar común y eficiente. Tiene que ser un gran aliado en causas como combatir el racismo, que la discriminación en todas sus formas, el racismo, la discriminación de género, la discriminación a los discapacitados, la discriminación en todas sus formas. La empresa tiene que estar ahí, y hay empresas que están creciendo en sus planes de inclusión y de diversidad, y de combatir a todo esto. Y la empresa tiene que innovar permanentemente a favor del bien común. Hoy hay poderosas posibilidades de usar la inteligencia artificial para el bien común, también para el mal. Entonces la empresa tiene que estar en primera línea de innovar aplicando inteligencia artificial a objetivo de bien común. Las empresas que lo hacen, y hay quienes la hacen, son notables los ejemplos de las empresas israelíes, donde hay actualmente miles de startups trabajando por la ecología, tratando de intentar cambios que puedan ayudar en una frontera tan delicada como la ecología, ¿no? Son solo ellas, son las nórdicas, son de Nueva Zelanda, son las del Canadá, algunas muy importantes de los Estados Unidos, en América Latina, etcétera. La empresa tiene que ser un factor de protección, diría yo, del mundo en su conjunto, aliado con las políticas públicas y aliado con la sociedad civil, que también es el gran fiscalizador de que todo esto suceda, el gran agitador positivo de que las cosas sucedan, y se lo está enrostrando cuando hay una empresa corrupta o cuando hay estos agentes de disolución y de corrupción, y cuando hay empresas que se lavan las manos frente a lo que está sucediendo ecológicamente, aparece allí la movilización social exigiendo que la empresa cumpla su rol. Aparecen las grietas y aparecen los jóvenes y aparecen las mujeres actualmente. Es interesante, es una anécdota, pero el cantante más popular de rock del planeta, Kanye West, salió los otros días con expresiones de racismo totalmente despreciables y de antisemitismo feroz, totalmente imposibles de digerir. Y dos empresas privadas que lo financiaban y que tenían junto con él un negocio de 2.000 millones de dólares, inmediatamente le cortaron los contratos. Perdió 2.000 millones de dólares, además de ser objeto del desprecio de gran parte de la sociedad por de ser cantante de rock, ¿no? No le daba impunidad para atacar a sectores tan vastos de la población. Lo vienen haciendo sistemáticamente, pero esto fue ya un extremo de esa conducta, digamos.
Doctor, entonces podemos decir que las alianzas, las redes en función del bien común y de el liderazgo por la sustentabilidad son las grandes esperanzas que la humanidad debe abordar. Y nos gustaría que, como siempre lo haces con esa reflexión espiritual en nuestra sección Klisver, que nos puedas también iluminar con cuáles serían, ¿no?, estos principales espíritus que deben empezar a amigarse con la sociedad humana y con nuestro planeta para ir hacia otro camino.
Un momentito nada más para que llegara alguna buena noticia.
Tiene razón, nos estamos olvidando.
No se preocupe. Nosotros no estamos tan impactados por las cifras que desde ya nos olvidamos. Pero mi nota siempre va a ser la nota de esperanza. Estoy muy atento a las buenas noticias para compartirlas con los amigos. Y con los amigos de todo el planeta que quieren un mundo mejor. Y a través de algo tan prominente como el observatorio que llevas adelante con tanta fuerza. Algunas buenas noticias. Hay empresarios privados que están yendo más lejos de todo lo que... Como el de Patagonia, que ya hemos mencionado, que regaló su empresa producto de toda su vida de trabajo legítima, 3.000 millones de dólares a la ecología, y dijo: la Tierra desde ahora es el único propietario de las acciones de mi empresa. Una mujer joven es la heredera de una de las principales empresas químicas del mundo, que es una empresa holandesa. Y esta semana esta mujer joven dijo: yo quiero entregar todo lo que tenemos a la sociedad, porque no puede seguir así. Una mujer de 39 años. No puede seguir así, pero no lo quiero hacer a través de una donación, porque ¿quién soy yo para decidir a quién dono? Hay que ser una política pública inteligente la que decida las prioridades, y entonces quiero pedirle al Estado holandés y quiero pedirle a los millonarios del mundo que le exijan al Estado más impuestos más fuertes. Sáquenme con impuestos que yo los voy a pagar gustosa, y ustedes hagan la distribución de acuerdo a la democracia, de acuerdo a lo que está expresando el juego democrático, que seguro que eso va a ser más justo incluso que la donación. Muy interesante, ¿no? Una muy buena acción, y que da un ejemplo mucho más avanzado de lo que conocemos hasta ahora. Hay un grupo de empresarios que se llama Empresarios por Más Impuestos. No es única, pero ella es hoy la más rica del mundo que ha hecho un pedido de esta. Así que buenas noticias hay permanentemente, buenas políticas públicas y buenas noticias empresariales. Eso es una muy buena política pública. Para cerrar las buenas noticias, que el Fondo de Inversión de Noruega, que es el más importante del mundo, con de 3 trillones de dólares actualmente, haya resuelto hace pocos días atrás que va a eliminar todas las inversiones que tiene en empresas que no tengan altísima responsabilidad social, empresarial y sustentabilidad. O sea, les va a quitar todo apoyo. Estamos hablando de 3 trillones de dólares, lo que va a evidentemente influir. Buena noticia de política pública a favor del mundo, buena noticia de empresa privada a favor del mundo. Y reflexión espiritual. La reflexión espiritual más profunda se encuentra siempre en los textos básicos que han orientado la existencia misma del género humano. Los profetas dicen: no habrá pobres entre vosotros, en los libros de los profetas. ¿Y con eso qué quieren decir? ¿Quieren decir que es una predicción? Que no habrá... No, los profetas no profetizaban. Los profetas, hay una confusión, los profetas decían lo que debería suceder. Eran admonitores morales. Entonces cuando dicen a los pueblos, no habrá pobres entre vosotros, les están diciendo, la divinidad nos entregó un planeta infinitamente rico para todos y nos considera a todos absolutamente iguales. No hace distinciones de raza, ni de género, ni todas esas distinciones artificiales. Y tenemos que llegar a una situación en donde no haya más pobres. Ese es el mandato de la divinidad, dicen los profetas, con su vida, muchas veces encarcelados y perseguidos, le decían a los poderosos lo que no querían escuchar. No habrá pobres entre vosotros. Es absolutamente vigente actualmente, en este año 2022. No habrá pobres entre vosotros. Con una empresa privada de altísima responsabilidad, totalmente sustentable y ecológica, y con políticas públicas como la de los nórdicos, que lo han logrado virtualmente, no hay pobres allí, etcétera, se puede lograr. Por eso, a pesar de todo lo que les conté, yo tengo esperanza, pero más responsabilidad empresarial se necesita.
Doctor Klisberg, le agradecemos muchísimo que elija este canal para traer estas reflexiones, sus conocimientos intelectuales como espiritual, para que podamos llegar a la mayor cantidad de seguidores, que tenemos muchísimos seguidores en todo el mundo, gracias a Dios, y podamos hacerle llegar este mensaje de esperanza, que sí, estamos ante un estado de situación y ante un problema, pero que hay políticas públicas responsables, hay también buenos ejemplos de empresarios responsables. Tenemos una misión, que es gestar alianzas en pos del bien común y la sustentabilidad, redes, esas redes que Jesucristo utilizó para pescar, para darle de comer a los saciados, a esas personas que tenían hambre. Y como usted dice, estas palabras sabias de los profetas que nos alientan a cuál es el camino. Así que le agradecemos muchísimo que haya elegido el Observatorio del Trabajo para acompañarnos en esta cruzada por lograr un mundo mejor y más justo. Así que muchas gracias, doctor Klisberg.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44, Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás,
sin importar cómo y cuánto puedas. Lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso a corta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827.